Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más. Otra emisión de este tu programa México Mítico. Queridos amigos, estamos ya sobre las fiestas de fin de año. De antemano les digo muchas gracias a todos por haberme acompañado otro año más aquí en Radio Head 100.5 de FM. Y por haber hecho que este programa tenga tan buena aceptación con todos ustedes, además de que son una comunidad muy fiel de escuchas, y quiero que sepan que yo siempre trato de corresponder, por eso estoy aquí en vivo, desde la cabina de transmisión de Radio Head. Y justamente como ya nos va a tocar, están ya preparados los episodios que siguen, que nos va a tocar un 24 de diciembre y nos va a tocar el 31, la Nochebuena y el Año Nuevo. Y demandarán entonces que sean programas de corte más histórico y reflexivos. Sobre todo, buscar la reflexión en estas fechas va a ser muy importante. Por eso, este episodio se lo quiero dedicar precisamente a este aspecto que caracteriza a este programa de estos relatos, que muchas veces creemos que la Navidad va a estar muy lejos de aspectos sobrenaturales. No lo es, no lo está. Y le vamos a dedicar el episodio a estos regalos que a veces fueron bien intencionados, estos regalos de Navidad o juguetes en general, particularmente muñecos, que tienen algún tipo de leyenda, comportamiento sobrenatural o incluso una maldición. Ese va a ser el tema de esta noche y se lo vamos a dedicar exclusivamente a este tipo de leyendas, pero no vamos a poder evitar hablar de un par de lugares que, si bien no fueron ni son históricos en nuestra ciudad de Durango, cuando menos nos traerán bonitos recuerdos a varios de nosotros que nos tocó vivir en aquella época. Pero primero que nada, quiero saludar a la señora María del Refugio Acevedo. Ya lo saben ustedes, es mi mamá y semana a semana está ahí atenta para escucharme. Lo mismo que todos ustedes, queridos amigos, saben que siempre les mando un cordial saludo a todos ustedes. Y sin más dilación, vamos a estas historias. Yo sé que en cuanto empecé a hablar del tema, todos pensamos en cierto muñeco maldito de una franquicia de películas que comienza en los 80s y que va a tener el superpoder o la cualidad de que cada película era peor que la anterior, pero aún así seguía recaudando una buena cantidad de dinero, lo suficiente para hacer otra y otra y otra. Y me refiero a Chucky, el muñeco diabólico. Se quedó con nosotros esta absurda idea de una película de terror, porque para nadie es creíble que un muñeco, con lo que pesa un muñeco, con las dimensiones que tiene un muñeco, pueda someter y asesinar a tantas personas. La premisa era ridícula. Sin embargo, le toca en esta época en donde muchas premisas ridículas, como los cazafantasmas, que se trataba de comedia y de fantasmas, fue un éxito, como los Gremlins, que se trataba de Navidad y era de terror, y como tantos otros ejemplos que hubo en los 80, que caracterizaba esta década por estas cosas estrambóticas, como tortugas que son adolescentes y también ninjas. Y este muñeco diabólico resultó ser uno de los más poderosos íconos, no solamente de la cultura pop, sino del terror. Está catalogado junto con los grandes slashers. Y en la película de Ready Player One, que es este juego virtual, casi real, que tiene enajenada a la mayoría de la población. Y dentro de este juego el muñeco de Chucky, la expansión o el arma de Chucky, el ítem, es peligrosísimo y ahí se suelta haciendo una matazón, convirtiendo a los personajes pues en monedas, que era lo que dejaban en el juego. Entonces, se queda como un icono. Esta película es un homenaje a todas estas grandes franquicias. Y antes de comenzar con las leyendas locales y nacionales que tengo preparadas esta noche para ustedes, vamos a repasar este muñeco infernal y vamos a ver la leyenda de sus orígenes, que yo sé que a más de uno ya le vino a la mente cierto muñeco vudú en el cual se inspiró. Pero primero hay que decir cómo comienza a formar parte la idea de hacer un muñeco diabólico. Y resulta que en 1985 la empresa Hasbro desarrolla un muñeco para los niños, porque estaba muy bien decantado que los niños jugábamos a la guerra, al espacio, a ser pilotos de una nave espacial, a los luchadores. Todas estas figuritas de bárbaros súper musculosos armados. Las figuras militares de estos personajes de G.I. Joe, los Transformers, carritos en general. Nosotros jugábamos a hacer un montón de cosas. Y en realidad el rol de las niñas era jugar a ser adultas. O sea, la niña jugaba a tener una casa y la cocinita, la cocina combo. Saludos allá a mi hermana Lucía. La máquina de raspados que tampoco nunca la tuvo. La cocina combo sí, la máquina de raspados no. Y jugaban a hacer la comida, jugaban a ejercer una profesión y jugaban a ser mamás. Entonces sí era bastante diferente los roles impuestos en el que se jugaba uno y otro. Pero desde luego, como hubo líneas de juguetes que atendían a las niñas para explorar este interés, como las figuras de acción y la propia serie animada de She-Ra, como la propia Barbie, que era eso, una muñeca de acción, pero también tenía estos roles de que era la Barbie veterinaria, doctora, abogada, etcétera. También tenía un rol de ser grande, ¿no? La niña extrapolaba el deseo de ser una persona adulta. Y nosotros no, nosotros andábamos jugando ahí a ser monstruos o soldados o cualquier cosa que nuestra imaginación, en mi caso muy particular, dinosaurio, y cualquier cosa que nuestra imaginación no lo permitía. Pero así como hubo figuras de acción para las niñas, a Hasbro le pareció muy buena idea hacer un muñeco, un bebé, para los niños. Y es en 1985 que ve la luz My Body. Body es como cuate, que aquí casi no utilizamos la palabra cuate, pero sí utilizamos compa. Entonces creo que una buena traducción para nosotros sería es mi compa. Y sale este My Body y era un niño. Era un muñeco de un niño que en los comerciales, búsquenlo ustedes. Por favor, ahí están en YouTube. Y ahí se ve en donde el niño juega animosamente con este muñeco como si fuera su mejor amigo. El muñeco trae su overol y su cachuchita y se trataba de hacerlo eso. Y alguna mente retorcida pensó que esto podría ser una buena idea para hacer una película de terror. Entonces le ponen este background de que hay un asesino que por medio de cierto sortilegio puede, ya herido de muerte, transportar su alma a un muñeco que será regalado a un niño y que intentará desesperadamente poseer el cuerpo del niño para tener una nueva vida, ¿no? Absurda, como toda la década de los 80, pero divertidísima la película. Bueno, divertidísima en ese momento. Yo debo confesar que esa era de las películas prohibitivas para mí. Yo tenía un pavor espantoso y nunca había visto la película, ¿no? Pero era de mucho impacto. Pero, ¿qué pasa con este muñeco extraño? Viene de una leyenda que a recientes fechas en los últimos años ha tenido mucha más relevancia que antes, desde luego por la globalización y la democratización del conocimiento. Y resulta que hay un muñeco en un museo, en Cayo Hueso, que tiene estas propiedades de haber sido construido con magia vudú y tiene estas características de ser maldito. Está expuesto ahí en ese museo de este lugar. Y dicen que quien trate de tomarle alguna fotografía será distorsionada por cualquier aparato electrónico. Y si alguien osa burlarse de él, tendrá una maldición. El muñeco va a ejercer una venganza. Y entre los testimonios de las personas que le faltaron al respeto de alguna manera, desde luego hay fotografías de personas que atentamente le piden permiso a esta figura de tomarle una fotografía. Y desde luego se las concede porque la foto aparece claramente, ¿no? Y este muñeco raro, inexpresivo, se le atribuyen que ha ocasionado pérdidas de empleo, accidentes de tránsito, huesos rotos, divorcios y una lista inacabable de infortunios porque aparecen en las cartas de perdón que tiene pegadas ahí alrededor, suplicando que la maldición cese. Este muñeco se llama Robert. Es Anabelo, ¿no? Es como la que conocemos como la muñeca Anabel, pero este es Roberto, Robert el muñeco. ¿De dónde viene? La historia es fascinante, ¿eh? Resulta que la familia Otto, allá en un tiempo bastante lejano, donde todavía tenían servidumbre directamente esclava o bajo estas condiciones brutales, aunque legalmente ya solamente eran empleados domésticos, desde luego personas afrodescendientes y que se les atribuían estos conocimientos de magia vudú. Y siendo esta familia, cristianos recatados, deciden despedir a esta mujer precisamente acusándola de que ha hecho algún tipo de sortilegio o danza o algo que la relacionaba con el vudú. Es despedida la muchacha. Pero antes de irse le regala al hijo de sus patrones, que se llama Robert Eugene, un muñeco de aproximadamente 1 metro de altura, unos 3 pies de alto. Y además, con cabello humano, presuntamente del propio niño. En algún momento, yo creo que ella le promete construir este niño, este amigo de él, ¿no? Y es un muñeco de una factura completamente artesanal, con sus ojos que son botones y con las costuras a toda vista, aunque sí la ropa bien lograda, y tiene a su vez un muñequito, un león, como mascota de este muñeco. El niño se queda encantado, ¿no? Entonces el pequeño Robert se queda con este último regalo y dormirá con él, jugará con él. Pero a los pocos días van a empezar una serie de cosas extrañas. El niño va a tener horribles pesadillas. Empezará a gritar que el muñeco le quiere hacer daño. Desde luego, los padres lo tratan de tranquilizar. El niño jura que el muñeco se mueve de lugar y que hace varias cosas extrañas, incluso hace gestos. En esta cara de trapo inexpresiva, Robert dice que le hace gestos, que puede saber cuando está enojado, cuando está triste o cuando se burla de él. Ya para estas alturas el muñeco es el que se llama Robert. El niño niño cuenta que él ha insistido en llamarse Robert como su dueño, al grado de que él empezará a pedir que le llamen Jean por Eugene, para que hubiera una diferenciación, porque de alguna manera su muñeco Robert, a decir de él, se apropia de su nombre. Desde luego, los padres y toda la familia están bastante preocupados y se lo atribuyen pues a la fantasía del niño. Y en una noche que se escucha sonidos estrepitosos, un verdadero desorden, y que van al cuarto, el niño está arrinconado, asustado. No hay un solo mueble que esté en su lugar, muchos de ellos volteados y de cabeza, montón de cosas quebradas. Y en el piso junto a la cama tirado el muñeco. Entonces la familia reprende con furia a Jean, pues lo culpan y le piden, le suplican y le ordenan que les cuente por qué tiene este comportamiento. No le creen que es el muñeco. Pero empieza a haber otros testimonios de que gente vecina les dice que cuando ellos no están, se ve que pasa la silueta de un niño y se ve asomándose por las ventanas. Unos a manera de reproche pensando que habían dejado a su propio hijo solo y encerrado. Otros sí lograron distinguir que ese rostro en la ventana era el del muñeco. Poco a poco tomarán conciencia y finalmente el muñeco será guardado en una casa, en el ático. Robert Eugene crecerá, se convertirá en pintor y eventualmente heredará la propiedad al morir su padre. Y encontrará allí un sitio ideal para montar su estudio, su estudio de pintura, por el paisaje y por la zona que le traía tantas añoranzas de su niñez. En este momento, Eugene es casado y va a vivir con su esposa, y ahí planificarán hacer una familia completa. Y mientras andan adecuando la casa, encontrará a su muñeco Robert. Pero lejos de asustarse, aunque recuerda todo lo que sucedió, ahora lo ve con cariño y lo vuelve a tener en un sitio especial, principal, dentro de su casa. La esposa es la primera que le advierte que esto es una mala idea. Seguirán adelante. Se repetirán algunas cosas sobrenaturales. Y finalmente el muñeco será guardado de nuevo. Robert Eugene, al final de todo, como todos nosotros, morirá muchos años después sin que haya una relación directa. Y la última dueña que se conoce ya en el siglo XX fue una niña de 10 años que no se revela el nombre y que también va a tener este pasado pesadillesco, estas aventuras no gratas con este muñeco. Ya cuando tiene toda esta característica de ser este objeto con comportamiento sobrenatural, finalmente llegará a este museo de ahí de Cayo Hueso. Y ahí permanece hasta el día de hoy. Poco a poco se ha vuelto muy famoso en redes. Y si ustedes buscan ahí Robert the Doll o Roberto o Robert el muñeco, van a encontrar ustedes fotografías. Incluso es un verdadero relajo sacarlo de ahí, porque mientras lo transportan se le acusan de varias cosas. Sobre todo este aspecto de que el muñeco gesticula desde esta cara de trapo es lo que más se dice de él. Bien, vamos a ir a otra historia, que esta es bastante buena. Y tenemos que ir, esta ya sucede aquí en Durango, en un fraccionamiento al oriente de la ciudad, en donde dos pequeñas niñas, Miriam y Sara, que son hermanas y que tienen 8 y 5 años respectivamente, siendo Sara desde luego la más pequeñita, van a la casa de su abuela. Pero la casa de la abuela tiene una peculiaridad. En la parte de arriba hay un espacio enorme donde no se seccionó como si fueran cuartos. Desde luego la casa es de fraccionamiento, no es una casa demasiado grande, pero la parte de arriba, por falta de decisión de administración del espacio, se cuenta nada más con una segunda planta, pero es un salón amplio. Esto lo hacía ideal para las reuniones familiares. Y al final de la planta baja había un cuarto que ya como la abuela vivía sola y ya se habían ido sus hijos, todos estaban casados, muchos de ellos vecinos. De hecho, la propia Miriam vivía con su mamá a unas cuantas casas de ahí y era un destino recurrente. Y en esta ocasión que están todos reunidos, está un tío de ellas que por la diferencia de edad resulta que su tío tiene 11 años. Es decir, es un chiquillo también. Como en muchas familias ha pasado, de que tenemos un tío, que en realidad debería ser como una especie de primo segundo, pero este tío es de la edad nuestra. No sé si a ustedes les pasó, conmigo fue muy común, de que yo sí tuve tíos a los que les decía primos, porque este parentesco, que sí es más cercano al primo, permitía que fuéramos más o menos contemporáneos en edad. Pero pues era desde luego un poquito más grande que las niñas. Se va la luz en ese momento, hay un apagón, cosa no demasiado frecuente, pero tampoco sorprendente. Y desde luego podía durar por tiempo indefinido. O sea, podía ser un apagón de unos cuantos minutos, de 20 minutos, de media hora, de un par de horas o incluso toda la noche. Y para seguir con la reunión, le piden a este muchachito que vaya por velas al cuarto del final y él de inmediato dice, no, muchas gracias, yo no voy a ir. Y mientras los adultos platican, pues son las pobres niñas las que se ofrecen a ir. En la penumbra, en la oscuridad, al final del pasillo, hasta ese cuarto, buscar algunas velas y después llevarlas. Es más una aventura emocionante que atemorizante. Entonces las niñas van con relativa facilidad hasta ahí. Pero cuando entran, pueden adivinar algunas formas, desde luego sin sacar detalles por la penumbra casi en completa oscuridad, pero lo suficiente para poder encontrar las velas y encender una. Y ahí verán un muñeco que tiene un traje de payaso, que su carita es la de un payaso, pero es un muñeco antiguo que está sentado en un sillón a un lado de la cajonera, que precisamente es la que están hurgando, y tiene sus brazos y piernas alargados, es decir, cuando nos imaginamos un muñeco de juguete, tenemos este sentido de que va a tener una proporción de bebé, de un niño de meses, de un año o de dos años, que todavía tiene esta cabeza muy grande en relación a su cuerpo y estos miembros empequeñecidos, brazos cortos, vamos. Y cuando vemos un muñeco con los brazos y las piernas largas, nos resulta un poco chocante porque lo relacionamos con una figura juvenil o adulta que no va acorde con una figura pequeña, que desde luego buscamos esto, que sea como un bebé. O sea, no es lo mismo un payaso que tenga estas proporciones como las de un bebé, a este payaso que tiene este cuerpo de trapo muy alargado y desde luego el maquillaje, la cara, la decoración, pues está ya bastante vetusta y más que verse alegre y divertido, se ve bastante atemorizante. Cuando encienden la vela ya pueden ver con detalle a este payaso sentado en el sillón. Se sobresaltan las niñas, ambas se tranquilizan riéndose una con otra, haciendo mofa que se asustaron con esta silueta de este muñeco. Siguen buscando el resto de las velas, las consiguen y cuando se dan la vuelta para salir de ahí, a Sara, la más pequeña, notará que la jalaron, que se atoró. A pesar de sus pocos años, en lugar de imaginar algo más siniestro, le dice a su hermana, me atoré. Ella viste una sudadera rosa, de capuchita, de manga larga, y voltea a ver en qué se enganchó. Y cuando voltea, ve que es el payaso el que la está sujetando firmemente de la orilla de su sudadera. Incluso avanzó un poco y en vez de estar tendido, recargado en el sillón, está en una posición diferente, como si se hubiese erguido para tomarla. La impresión es horrible. Las dos niñas gritan, manotean la mano tiesa del monito. La suelta con bastante facilidad. Pueden quitársela. Y salen corriendo. Llegan hasta donde está la familia, con el corazón acelerado. Y como pueden les cuentan lo que sucedió. Los adultos, mientras comparten el fuego de la vela para empezar a encender más e iluminarse, le empiezan a decir que se calme, que no pasa nada, etcétera, ¿no? A tratar de minimizar el hecho. Pero es este pequeño tío el que se acerca y les dice, ya ven, por eso a mí no me gusta ir al cuarto. Porque ese payaso me da mucho miedo y se mueve. Bien, nos vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a tener más historias porque todavía tenemos tres geniales, ¿sí? Vamos al corte.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho. Por eso creamos el programa Salud Casa por Casa, para llevar la atención médica a los hogares de las personas con discapacidad y adultas mayores. Estamos realizando un censo con las y los servidores de la nación debidamente identificados. Ayúdanos contestando el cuestionario. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Radio Universidad. El lugar donde todas las voces confluyen. 100.5 FM.
Y continuamos. Vamos allá a nuestra transmisión en vivo en Facebook a ver quién nos ha dejado algún saludito.
Gracias, buenas noches por los que nos escriben a través de nuestra página de Facebook. Nos escribe hoy Saúl Enrique López en primer lugar. Un fuerte abrazo para el maestro Carlos Enrique Reyes, a todos los que nos hacen llegar este excelente programa. Gracias. Marco Antonio Vargas Tufiño, saludos al buen Carlos. Un placer escucharlo. Miguel Cervantes también nos escribe desde la Ciudad de México. Ahora sí alcancé a llegar a... Saludos de parte de Chucky a Hipólito, el muñeco maldito. Un abrazo. Gerardo Ortega también nos escribe buenas noches para Carlos Enrique desde Torreón. Porcupine, saludos, señor Carlos. Un gusto poder disfrutar sus narraciones. Y Muris Díaz, llegando una chulada a escuchar estos temas. Saludos desde Sinaloa. Saludos a Carlos, qué buenas noticias, qué buenas historias. Saludos a Mardiux, gracias. Es Ruth Valdés quien nos escribe. Chavo Simons también nos escribe. Saludos. Fernando Jauregui desde Monterrey. Ramón Sansores Osorio desde Mérida, Yucatán. Envía saludos. Santa Álvarez también nos escribe desde Ciudad Juárez. Carlos Pérez Chávez desde Ciudad de México envía saludos. Giovanni GT. También buenas noches a todos en cabina, muchas gracias, presente para escuchar las historias. Y Joe Knight, Segovia, hasta que se me hizo un en vivo.
Excelente, muchísimas gracias a todos por sus saluditos. A Santa Álvarez, quiero que sepan ustedes que era mi vecina acá en el barrio de Analco, allá hace muchos años, muy agradable recuerdo, muchas gracias por escucharme. Y nosotros en la familia te recordamos con mucho cariño. Bien, vamos a esta historia precisamente allá en Torreón, ahora que nos mandan saludos de ahí de Torreón. Vamos a ir ahí a Villa Florida. Hasta ese lugar llega de manera urgente mi amigo Mario Solís, al cual le mando un saludo. Y cuenta esta historia extraordinaria que es de mis favoritas. Entonces dice que llega a esta casa. Él va a trabajar. Entonces le llaman en que será en Torreón. Y para no desaprovechar la oportunidad, él básicamente se va el mismo día con el equipaje que puede preparar unas horas para causar la buena impresión de que llegará al trabajo puntualmente y al siguiente día que le han llamado. Entonces se quiere echar este extra de interés, se lanza a Torreón. Y con toda la intención de quedarse en un hotel o en un hostal, pero felizmente tiene allá a sus amigos y conocidos que son los que lo han estado azuzando a que trabaje con ellos. Y le consiguen la renta de una casa departamento, por así llamarlo, que si bien tiene una entrada de cochera con barandal, la casa está dividida de manera muy improvisada para que puedan ser varias casas, tres casas en realidad. La parte de abajo está dividida en dos casas que con esta división ya tiene más característica de pequeño departamento, y en la parte de arriba una más, con una entrada en la escuadra porque está en una esquina, entonces por la otra calle se accede a la parte de arriba. Bastante típico de que se hagan estas adecuaciones para que sean funcionales, aunque el estilo arquitectónico y la comodidad no sean precisamente prioridades. Entonces llega él y lo primero que se da cuenta es que ese lado, esa división, esta casita que le toca, parece que ha estado mucho tiempo abandonada. Hay volantes, papeles de cobro, algunos recibos. La hierba está seca. En esta pequeña parte que era como una jardinera, hay los vestigios de lo que fueron las plantas que en su momento lo adornaron, y también las plantas invasoras que eventualmente reinaron y también se secaron. Un montón de papeles, un montón de polvo. Entra y el interior está en las mismas circunstancias. Pero él se percata de una peculiaridad. Parece como si hubieran salido deprisa. Porque a pesar que todo tiene una generosa capa de polvo, todos los objetos sin excepción. Hay un plato en la mesa con una cuchara, con una taza puesta, algunos trastos listos para ser lavados. Incluso la cama destendida da la impresión de que el último día de los últimos habitantes comenzó normalmente, como si salieran deprisa y nunca hubieran regresado. Desde luego no hay más evidencia para sostener eso, pero es la impresión que él tiene. Imaginen ustedes llegar a una nueva ciudad y la primera tarde-noche que van a pasar, tener esta impresión es desagradable. Pero anochece rápidamente y apenas tiene tiempo de preparar todo lo necesario para comenzar a trabajar. Y necesita un lugar donde dormir. Cambia los cobertores, lleva los propios, que son escasos pero suficientes, y barre solamente alrededor de la recámara, que en realidad es básicamente un cuarto grande. Es recámara, sala, comedor. Y las únicas divisiones son las del baño y la cocina. Además tiene una escalera improvisada de madera y da a una pequeña puertita, pero la puerta está asegurada con pasador y con candado. En su primer noche él va a notar que precisamente de ese rincón donde está la escalera y la puerta hay todo un trajín de pasos, de voces, y él intuye que debe de ser un pasillo en donde están los habitantes de la parte de arriba, y es por eso que esta puerta que está en ángulo está clausurada, porque debe de dar acceso a la casa, a la parte de la casa que se renta como una casa diferente. Algo incómodo, pero debe de ser suficiente. Pasa la primera noche, llega, se presenta al trabajo, se queda con el puesto. Y así pasarán los días. Entonces, ese fin de semana próximo, se da la tarea de limpiar toda esta pequeña casa y sacar un montón de cosas y utilizar algunas otras, todas las que pueda. Y mientras limpiaba, se dará cuenta que ahí en una repisa está una muñeca. Y le llamará la atención que esta muñeca tiene un vestido muy sucio, que en algún momento fue blanco. Tiene solamente uno de los zapatitos, pero conserva ambas calcetas. El pelo está igualmente maltratado, un pelo que era rizado y rubio, pero está muy sucio. Y lo que más le extraña de esta muñeca es que está de pie, estable, pero no está sujetada a la pared, ni se ve que tenga algún tipo de base. Esto es lo primero que se le hace curioso. Tiene demasiada buena estabilidad esta muñeca. Y como es mucho más urgente limpiar el baño, los pisos, los trastos, pues la muñeca en la repisa no es prioritaria. Una noche, él se despierta con esta terrible sensación que lo están observando. Y de repente cree ver que pasa una pequeña silueta corriendo. Él intuye que es un niño el que se ha metido y que anda hurgando con el nuevo inquilino. Debe ser un vecino o simplemente un niño de la calle que pudo haber ingresado. Entonces se levanta, puede escuchar el tropel, enciende la luz y resulta que de esta pequeña puerta hay un verdadero trajín ahora mucho más intenso. Hay golpes, hay risas y hay pasos como si corrieran. Entonces, atando cabos, llega a la conclusión que quizá del marco desprendido o de otra manera pueden acceder a su casa de esa parte de arriba. Y puede ver que la muñeca está tirada en la escalera muy junto a esa puerta. Por lo cual, cree que el niño o niña que se metió, o los que se metieron, trataron de hurtarla y en su huida dejaron su botín al saberse descubiertos. A pesar de ser altas horas de la noche, llama al dueño precisamente para ocasionarle la misma molestia que le están causando a él y le dice que cree que los vecinos de la parte de arriba han irrumpido y que ahorita va a revisar esa pequeña puerta para ver de qué lado está siendo abierta. Pero la respuesta del casero va a ser sorprendente. Él le suplica que no vaya a abrir esa puerta porque esa no da a ningún lado, no da a la parte superior de la casa, ni da ningún pasillo, ni se puede escuchar nada. Esto desde luego atemoriza mucho a Mario. Y decide esperar al siguiente día. Hasta en la tarde se reunirá con el casero. Él llevará sus llaves. Y mientras tanto, él ha revisado esta muñeca y notará que emana un olor fétido, como a pañal usado de un bebé. Esto le extraña mucho. Y para no entrar en mayores problemas, deposita este juguete sobre su repisa. El casero llegará y abrirá la portezuela y efectivamente no da a ningún lado. Es más bien una especie de tapanco, bodega o guardilla improvisada, en el que solo hay algunas cajas polvosas, algunas colapsadas por la humedad, donde se adivinan algunos libros, libretas y demás. Y entre tantos objetos hay un pequeño biberón de juguete con la mamila mordida. Y aunque está bastante viejo, todavía conserva este líquido que está sellado y que tiene este doble fondo para crear la ilusión de que el biberón se vaciaba. Entonces, entre el polvo, él recupera este objeto y le parece buena idea ponérselo a la niña, a la muñeca, ahí en su repisa. Y él cuenta que a partir de ese momento, en cuanto le dio el biberón, todas las tropelías, la risa, los ruidos cesaron. Pero aquí va a haber un problema mayor. Llegará, eventualmente, después de un par de meses, su novia. Y él no se ha atrevido a limpiar la muñeca. Cree que puede alterar algo. Y como ha estado quieta, decidió dejarla ahí. Cuando llega su novia, de inmediato le llamará la atención que la muñeca es el único objeto que permanece sucio y maloliente. Y él le dice que no quiere perturbar porque escuchó algunas cosas y prefiere no romper ese equilibrio que él cree que alcanzó al entregarle este biberón. Cree que la muñeca era la que golpeaba la puerta desde afuera, tratando de alcanzarlo. El mal aspecto del juguete y la perturbadora historia que le cuenta son suficientes para que la muchacha le diga: ¿sabes qué? Agarra esa mona y échala ya a la guardilla, al ático, al tapanco. Desde que se hizo con el biberón, él conservó una llave de esa bodega para ir desalojando objetos. Entonces abre el candado, quita el pasador, guarda la muñeca. Esa noche será la más terrible de todas, porque los fúricos golpeteos y los sonidos casi gruñidos como de reproche que hará la muñeca tratando de escapar serán casi insoportables. Ya serán pocos días los que la pareja permanezca en esa casa. Ante la insistencia de ella y el trabajo de ambos en la ciudad, se mudarán pronto. Y Mario dice que ahí se quedó la pobre muñeca encerrada, esperando a ver quién la va a dejar salir. Vámonos rápido con otra historia porque todavía nos quedan algunas más que contar. Vamos a contar la historia de la niña Patty. Ella recibe una muñeca como regalo de Navidad. Y es un regalo de su madrina, que a pesar que ha recibido un par de regalitos más, siendo una familia humilde, siempre es bienvenido un regalo extra que viene de su madrina, y es una muñeca de unos 30 centímetros de altura y que tiene la fisonomía de ser una niña más o menos de la edad de quien la recibe. Es decir, no es un bebé, pero tampoco es una muchacha. Es una niña la muñeca. Y a pesar que está muy bonita la monita y está muy bien vestidita, inmediatamente a la siguiente noche, la niña irá hasta la cama de sus padres y les dirá que tiene pesadillas y que la muñeca es mala. Desde luego los padres van a ignorar las querellas de la pequeña, la van a mandar a su cuarto. Y se va a repetir. En ese momento, la niña tiene solamente un hermanito, que por ser tan pequeño, apenas de meses, duerme, pone la cuna junto a la cama de sus padres, y el pequeño cuarto que eventualmente será compartido por su hermanito, pues ahora es solamente de la pequeña. Vuelve a insistir que la ayuden con la muñeca, los padres la vuelven a rechazar. Y la niña tendrá que soportar esa noche con esta compañía nada grata. Un par de días después, los gritos y los llantos de la niña harán que los padres vayan alarmados hasta allá. Y está la muñeca inmóvil. La mamá trata de consolarla y decirle que es un juguete, que está muy bonita, y la niña les confiesa que esa tarde arrojó a la azotea la muñeca, porque ya no la quiere ver porque es mala. Pero ahora ha aparecido de nuevo ahí, en esa silla junto a todos sus juguetes. La madre, desde luego, siente un escalofrío que la recorre. Pero tratará de darle calma a su hija y de consolarla. Al día siguiente, ella puede ver a su hija afanosamente lanzando a la muñeca, y efectivamente la deja en la azotea. La niña no se percata que la madre la está observando desde la ventana. Hace un par de intentos, primero arrojando a la muñeca de sus pies, hasta que logra la altura suficiente para deshacerse de ella. La pequeña sabe que si la tira a la basura será vista por la mamá. Si la arroja a la calle, cualquiera se lo puede regresar, quizá. La azotea es el lugar más seguro. Llegará la noche y la mamá, por curiosidad, entra a revisar y efectivamente verá ahí a la muñeca en la silla con los demás juguetes. Que no hay lugar a dudas, ella pudo ver a su hija cuando la arrojó. Pero ¿cómo se explica? ¿Quién la bajó? La niña, imposible. Su marido no está. El bebé no puede. ¿Cómo regresa esa muñeca ahí? Lo comenta con la propia madrina, donde la compró. Lo comenta con algunos familiares, vecinos. Y el consejo puede ser un poco exagerado. Le dicen que para mayor seguridad queme a la muñeca. Y así lo harán. Pero cuando está ardiendo, que desde luego arde rápidamente por el material, la muñeca se retorcerá de una manera diferente que si simplemente se estuviera contrayendo el plástico hasta extinguirse, sino que verdaderamente se va a revolcar entre las llamas y se escuchará una carcajada como la de una niña. Lo que haya sido, parece que fue una solución contundente el haberla quemado. Vamos a otra historia, a ver si alcanzamos dos historias cortitas. Otra es de Rubí, la amiga de mi hija Valeria, para que le diga que sí conté la historia, que es fascinante, porque resulta que siendo niñas todavía en edad de jugar, pero a punto de dejar de hacerlo. Vamos a hablar de los 10 años, ¿no? Entonces, tres primas juegan y tienen la magnífica idea de jugar al saloncito de belleza. Y tienen una precaución importante de quitarle las baterías a sus muñecas para que no se dañen con el agua, porque pues desde luego tienen que ser bañadas. aunque desde luego el propio mecanismo es el que se va a dañar con el agua, pero al ser niñas, pues les parece lo correcto, que sin las baterías es suficiente para que no hagan un corto o se descompongan. Una de estas muñecas que está recibiendo el baño y tienen incluso ahí la secadora para jugar al saloncito de belleza. Entonces, turno por turno van poniendo sus muñecas, les lavan su cabello, les ponen champú, les echan un poco de agua para bañarlas a todas y van saliendo muñecas en una colección ecléctica. Hay una Barbie, hay una Brittany, hay esta muñeca que fue a la que le quitaron las baterías, que sí tiene la función de hablar. La bañan, la secan, y cuando se la pasa a su compañera de salón de belleza para que comience a vestirla, la muñeca sin baterías y mojada va a decir las frases que las tres la escuchan y va a hablar. Pipí en el baño, dice la muñeca, era de sus frases, no eran estos muñecos que podían entrenar. Entonces, cuando escuchan hablar a la muñeca, que no tiene batería, ni siquiera la tapa, todas se asustan, avientan al piso a la muñeca y salen corriendo. Hay otras primas más grandes que ellas ahí en ese lugar, y son ellas las que las tranquilizan. Y le dice, no, ¿sabes qué? No pasa nada, no puede ser. Dos de ellas no quieren regresar. Rubí se atreve a subir con sus primas más grandes para que ellas puedan constatar que no tiene baterías. Te recogen a la muñeca del suelo. Ven que efectivamente está solo el compartimento. No tiene la tapa y todavía está un poco húmedo por el baño que le dieron. Ponen cara de asombro y la única salida es decirle: se lo imaginaron ustedes, ¿eh? En realidad la muñeca nunca les habló. Y aunque ellas le insistieron que las tres escucharon claramente la voz de la muñeca, para guardar la tranquilidad le dijeron, fue solamente la imaginación de tres niñas. Y vamos con otra historia. Y todavía se va a quedar una en el tintero, pero vamos con otra historia de otro muñeco, pero este muñeco tiene la peculiaridad de que monta una motocicleta. Un regalo de Navidad, y de esta Navidad apresurada, de que estos padres jóvenes, a pesar de todas las buenas voluntades, siempre hay un regalito extra y a su niño Giovanni le van a comprar un regalo. El 23 de diciembre, con tiempo apenas suficiente para envolverlo. Y aparte de unos cuantos muñecos y predominantemente ropa, va a ser el único juguete que tendrá. Y ahí en estas ferias del juguete, de estos artículos alternativos, vamos a llamarlos así, le compran un motociclista que tiene la motocicleta luces, sonido y cierto grado de movimiento, pero además en la caja viene un control en donde se le puede dar dirección a estos movimientos erráticos de la motocicleta. Desde luego, y ante lo escueto, para el niño su regalo favorito de inmediato es la motocicleta. El 25 de diciembre rápidamente abrirá el paquete y se la pasará jugando. Extraerá de la caja su querida motocicleta, y es obvio que muy lejos de la satisfacción que le pueda dar la ropa, porque tenga los estampados que tenga, el niño juega todo ese día con su motocicleta. Pero ese mismo día se dará cuenta también que el control no sirve, está roto, o en realidad nunca funcionó. Y estas funciones de que choca y cambia de dirección son las únicas que tiene la motocicleta. Su papá abre con un desarmador el control tratando de encontrar algo desconectado, alguna falla. Pero más bien parece que es el control sencillo que emite solamente unos sonidos, que lo hace, pero que es una farsa que realmente se pudiera controlar. Esto no impide que el niño juegue con su motocicleta unos días. Y al cabo de un par de ellos, en una noche, junto a la cama de los padres, el sonido, las luces y el golpeteo de la moto que pegaba contra la base de la cama retrocedía, aceleraba de nuevo y volvía a pegar como si intentara dar un salto y llegar hasta la cama, despierta a los padres. Primero se cercioran que el niño no esté despierto y que ande por ahí jugando o que hizo algún tipo de contacto al control y ahora sí lo está obedeciendo, ya sea por voluntad del niño o simplemente el control se quedó encendido y ellos ni cuenta se dieron y en algún momento se restableció la señal y está funcionando. No hay mucho tiempo para averiguarlo. Está malhumorado, es de madrugada, apaga la moto y la guarda en un cajón. Esa noche pasará solamente con esa interrupción. Pero ya por la tarde del día siguiente decidirán revisar lo que sucedió y lo primero que van a buscar es el control. El control estaba ya guardado en otro cajón. Sacan el juguete, lo encienden para ver si se restableció la conexión, si se puede controlar la motocicleta. Ambos juguetes, ambos aparatos están muertos, tanto el control como la motocicleta. Eso no es lo peor, ¿eh? La moto ya no tenía baterías. Cuando decide probar el control, la enciende y ya no prende como la noche anterior. Quita la puertita de las baterías y está vacío el compartimento. No es posible. Él le pregunta a Mari, su esposa, si ella le retiró las baterías. Ella le dice que no, que así como él la puso en la madrugada en el cajón, así se quedó hasta ese momento. Pero quizá el niño en algún momento quiso jugar con ella, pero entonces ¿por qué la volvió a dejar en el cajón? Empieza a haber entre la familia una seria discusión. Y yendo a la casa de la suegra, llevando el juguete con ellos, le dice que si no sería bueno hacerle algún rezo, darle una bendición o de plano regalar el juguete. No llegaron al extremo de quemarlos como en la historia anterior y están debatiendo si esto puede ser algo sobrenatural o de fácil explicación. Alguno de ellos da una muy buena explicación. Quizá las baterías que se le ponen es el que controla los giros, las llantas, etcétera, pero quizá tenga una batería interna que puede ser recargable, que es la que controla las luces. El que esté dividido a la carga de funciones es muy buena teoría, pero tiene el terrible inconveniente de que ellos la vieron rodando con las luces encendidas y con el sonido. Algunos miembros de la familia intentan mover el switch. No pasa nada. Y es su cuñada la que se le ocurre empezar entre bromas un exorcismo improvisado y le empieza a decir: seas lo que seas, manifiéstate, manifiéstate. Y en ese momento, ante la vista de todos, la moto empieza a funcionar. De un lado a otro, con las luces encendidas, con el sonido y con sus funciones motrices. El miedo es terrible para todos, pero el desenlace es increíble. ¿Qué pasó con esta moto extraña? Con este control que parecía no servir, o que quizás se resistía a obedecerlo este motociclista. Y dice, pues sea lo que sea, mi suegra se la llevó al tianguis y quién sabe quién la compraría, porque logró venderla, muy barata, pero logró venderla. Alguna persona se llevó a ese motociclista, y de una cosa podemos estar seguros: no hubo necesidad de gastar en baterías. Y con esto vamos a terminar esta noche, agradeciéndoles a todos el favor de su atención. Tengan felices fiestas y en Navidad nos vamos a escuchar la próxima semana. Y vamos
a unos saludos. Adiós. Envía saludos el doctor Ángel González directamente a Carlos Enrique Reyes. También nos escribió Lorena Pérez y David Cruz también te envía saludos.
Excelente. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.
Radio Universidad.